Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Hoy, en Punto de Encuentro.
Bienvenido, Turco Washington Abdala.
Ahora que está un poco más tranquilo, que anda más por el Uruguay, es un placer recibir a Washington Abdala.
El Turco Abdala, como lo conoce el mundo entero prácticamente.
¿Qué es la vida del Turco Abdala?
Estoy medio de vuelta, entrando y saliendo. Venía de unos años en donde también había estado vinculado a la OEA y a otros multilaterales, con Guatemala, con Honduras, con Belice, había hecho mediación ahí. Yo creo que eso de alguna forma me funcionó a favor para luego terminar en la OEA, haciendo algunas cosas a nivel internacional. Me va a caer la dictadura de Venezuela.
Hace años.
Llamame dentro de... Antes del 31 de diciembre vos me llamás y yo te firmo acá un documento. Cayeron antes del 31 de diciembre. No da para más.
Antes del 31 de diciembre vos me llamás y yo te firmo acá un documento. Cayeron antes del 31 de diciembre. No da para más.
¿Por qué perdió la coalición?
Yo creo que la coalición perdió por no entender un poco la dinámica de entendimiento entre blancos y colorados. Me parece que la coalición no tuvo todo el arrojo que se requería para hacer un capítulo 2. Me parece que eso que comentábamos al principio, que Mujica entendió muy bien, que con Orsi metía un caballo de Troya en el medio de un electorado que buscaba de repente un cambio.
Entrevista.
Washington Turco Abdala aquí con nosotros, el hombre que dejó el cargo diplomático, es como que le hubieran sacado la mordaza, salió vomitivamente a dar palo y palo. Bienvenido.
No palo y palo.
¿No?
No, ya no siento.
¿Ni un mínimo?
No, un palo, sí, pero ay, no, pero lo que pasa es que no es palo y palo, es... los adoro. ¿Cómo les cuesta que alguien diga las cosas frontales en este país? A los periodistas les cuesta y a la política les cuesta. ¿Cómo les cuesta que le digan, flaco, va dura la patada? Y va dura, viejo, va dura. El mundo es duro.
Pero a mí me encanta, a los periodistas nos encanta que lo...
No, no les gusta, no les gusta. Sí.
No viene barro porque sacamos los titulares.
No les gusta, no les gusta, no les gusta.
No, salvo que la patada vaya
para el periodista. Va la primera una patadita y pinga ahí. Ay, no, a mí no me pueden tocar. Periodistas son sagrados.
Bueno, y ahora que te...
viste que vino con todo.
Ay, los periodistas. Nosotros los periodistas somos los que defendemos a usted, señor ciudadano. Con nosotros no. Nosotros somos la defensa del sentimiento popular.
Pues ahí te la llevo. Además de los grandes, a los periodistas. En eso te la puedo llevar.
Bien, una crítica.
Yo amo, los amo. Tengo años de esto y ya me divierto con ustedes. Son una corpo divina.
Porque los políticos no. Ay, perdón.
Por supuesto. Bienvenidos al club. Pero eso no me tenés que contestar eso.
Porque eso es consentir que efectivamente los políticos son una casta, una rosca. Obvio.
¿Y pero qué estás haciendo?
¿Yo qué tengo que ver?
¿A qué jugás?
Yo no tengo nada que ver.
¿A qué jugás?
Yo soy freerider.
Estamos jugando.
Yo soy un freerider. ¿Qué me metes a mí en la cancha? Yo no estoy.
Usás todos los medios que usa el político y el periodismo.
Me convenciste. Los grandes, los políticos y el periodismo. Ay, pasa que es el único lugar donde podía encontrar. Porque si no, pero es execrable. Execrable las tres patas. Eso es la verdad.
No, lo que tiene... Ahora sacando del humor, ironía y la picardía, es que... A veces uno forma parte, no digo ustedes, pero la buena parte del que nos oye, María, te mando un beso, es mi editora del país, me pidió que le mandara un beso. El que forma parte de espacios, muchas veces mira al otro con la mirada de la externalidad y no se ve a sí mismo. Y en realidad todos formamos parte de grupos, entidades, asociaciones que tienen una forma de entender y ver el mundo. A veces es más o menos corporativa. Afortunadamente, y ahora hablando en serio, los periodistas de este país no son los sindicalistas de este país. Afortunadamente. Los sindicalistas sí son una corpo pesada. Ustedes no. En general, el periodismo, hay periodismo más investigación, más derecha, más liberal, más conservador. Hay un poco de todo.
¿Pero hay diálogo posible?
¿En qué sentido?
Y porque muchas veces, en esto de ser frontal, el límite es muy difuso. ¿Viste?
Sí.
Y lo que se vuelve es intolerante con el pensamiento del otro.
Sí.
Es la grieta.
Sí, sí. Bueno, ¿qué hay acá? Que no la quieren reconocer, pero
bueno, por eso ahí mismo te pregunto, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto es tan fácil o tan inocuo jugar a ser frontal?
Yo creo que...
¿Vos no bajarías un cambio en algunas cosas? ¿Algún tuit de eso?
Sí.
Y bueno.
Sí, sí, claro. No, y además debería uno tener la capacidad de arrepentirse
de lo que pasa es que nos cuesta mucho a los humanos decir, bueno, acá la cagué en esto, la regué, está fenómeno. Pero también me parece que hay otra cosa que está pagando mucho y que es muy bueno de esta época, de la generación de tus hijos, de los tuyos, no me meto en tu vida.
No, no tiene no, todavía, por eso. Estamos esperando que se case.
No, lo apures, 30, no lo apures, 30, 30 no lo apures.
¿Qué necesidad?
No lo apures, dale, dale
tiempo. No tiene 17, no. Parece un pendex, pero sí, no, pero tiene 17. Tiempo,
los tiempo. Grandes políticos periodistas de los hijos.
Borrate. Bueno, pero es la generación que viene, no sé por qué te iba a decir esto, la generación que viene es muy impredecible en eso, pero creo que pide a gritos, si hay alguna cosa que me parece importante, es que pide a gritos sinceridad. Te digo más.
Sí, pero decir a tus compañeros burro, ¿es sinceridad? Claro. ¿Es necesario?
Compañero.
¿Tu colega?
No lo digo, compañero. Digo que es una burrada. A ver, si decís una burrada.
Solo un burro bueno. No es coalicionista. Diciendo burro a gente del Partido Colorado, no, del Partido
diciendo,
Nacional.
No, yo estoy diciendo que hay dos razonamientos.
El
que se siente burro, que compre las antojeras y las ponga ahí, vaya a la esquina de... Pará, déjame razonar. Dale. Yo te digo esto. 2 + 2, ¿cuánto da? 4. Bárbaro. Y -1, 3. Bueno, bien. Si vos sumás adentro de la coalición los blancos y los colorados y haces eso junto, te daba que en la elección anterior los tipos tenían un senador más. Los tipos tenían La Valleja y los tipos tenían Río Negro. El que no entiende, esto es burro. El que no entiende esto es hiperburro. A ver, sumabas todo eso.
Redobla, ¿no?
Sumabas todo eso y te daba que ganabas 2 intendencias y 1 senado. Y además pasabas a la segunda vuelta con una chance en donde no había mayoría parlamentaria de nadie. No como pasó, que pasaste a la cuarto argumento, pasaste a la segunda vuelta con derrota parlamentaria en el Senado. Con lo cual. No ver eso que es objetivo, eso es una hiperburrada. No lo querés ver, no lo veas. Segundo argumento, no querés ver que el ciudadano que nos está oyendo ahora y viendo blanco, colorado, independiente, Zaratustra, pide a gritos que blancos y colorados se junten. No lo querés ver. Mirá las encuestas, ¿no las ves? Es una burrada no verlas. Tratá de ver lo que te pide el elector, lo que te pide el ciudadano. ¿No lo querés ver? No lo veas. Seguí en tu micromundo burreril y sé feliz. Be happy.
Ahora, vuelvo un paso atrás. Dijiste que a veces habría que arrepentirse de las cosas que se dicen.
Sí, esta no.
Yo tengo una frase que está sobrevalorado. Y dos cosas. Una, pedir perdón. Porque la macaneo y pido perdón y ya está, y te pido 18, tipo Bielsa, 18 veces autocrítica, bueno, va, pero mejorame algo, ¿entendés?
Y la
otra es el decir la verdad, el ser sincero, el ser genuino, porque eso te da vía libre para que digas cualquier cosa. Sí, yo digo, mañana el Turco Abdala es un pedófilo proseneta y trafica drogas. Lo digo porque lo pienso, porque soy genuino.
Lo tenés que probar. No soy nada de eso.
Bueno, pero algo que sea subjetivo. Eso es un burro. Y bueno, eso es un burro. Tenés que probar. Pero no estás de acuerdo. ¿No estás de acuerdo que decir la verdad?
Ser burro no es un delito. Ser proseneta sí.
Sí, claro, bueno, está bien. Pero a lo que yo iba es eso de... No. A lo que yo voy es eso. Que decir, bueno, de un Twitter, decir lo que pienso...
Sí, tenés razón. Está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Pero también es cierto que como hoy todo el mundo dice cualquier cosa... y es un desparrame de volanteo de locura, en realidad tampoco nadie pide resultados. O sea, yo cuando trato de decir, miren señores, le pongo color al tema de la coalición para que lo miren desde este lado y digo es una burrada, es porque quiero calentar el tema en el buen sentido. Voy acelerando, cuarta, quinta, sexta, vuelo la caja de cambio, ¡práca! Te derrapo en la curva. Porque necesito que lo entienda, flaco. ¿Qué es lo que no tenés que entender? No me juegues que te estás cuidando el diputadito de tal departamento. Mirá que entiendo todas las reglas electorales. ¡No me jodas! Sé todo de lo que me estás hablando. Tengo todo claro, sé de lo que me estás hablando. Y sé que el votante de un lado y del otro funcionan así. El votante del frente, vamos a algo interesante. El votante del frente, ¿te crees que se mataba por Orsi? ¡Minga! El votante del frente es votante del frente. Le ponías al bicho Amaral y salía presidente el bicho Amaral.
La teoría de la heladera.
Punto. De la triple heladera, de la congeladora, del perro muerto. A ver si me entendés. Ponía lo que querés. Porque el votante del frente entendió alguna vez, y eso es lo que no entiende, los blancos y los colorados, es que tenés que generar identidad, corporación, sentido y proyecto. No lo entienden. Entonces, si no entendés, te van a ganar, bueno, en la cancha chica.
Te salen justamente.
Saluti Garibaldi, foto. Ponela bien, ¿eh? Dale.
los oyentes
grande yo.
Justamente el tema de la identidad. Una de las excusas de los que
estamos subiendo el rating,
de los que tú atribuís como burros, es justamente no perder identidad. De blanco, de colorado. ¿Qué hacemos con eso?
Pero ¿cómo? ¿Y los socialistas perdieron identidad?
Y así están quejándose y armando reuniones a ver cómo resurgen.
Los comunistas perdieron identidad. Siguen adentro de la fiesta y no pasa nada.
Te quiero hacer una pregunta.
Por favor.
La que quieras.
Y la propuesta, tono así, solemne.
No, y la propuesta esta que maneja Sanguinetti.
Me parece... Es retro, con respeto, no está entendiendo.
Vamos a formularla, que es eliminar las internas, que haya... La vieja vuelta a la ley del EMA, digamos, para solucionarle un problema a la coalición. Más que al Frente Amplio.
Y al Frente Amplio también le está solucionando un problema. Acá no le tenemos que solucionar problema a nadie. Acá lo que tenemos es que ir a la realidad.
¿Pero para qué habría interna si en definitiva en un mundo coalicionista nadie te vota un candidato colorado?
Lo de la interna es discutible porque luego lo que hay en realidad, vamos a ser sinceros, las internas son reperfilamientos internos de los grupos que hacen sus... en alguna manera, sus listas de jerarquía para luego posicionarse en la elección nacional. La interna, a veces la gente cree que no, están eligiendo el candidato a presidente. ¿Cómo va a elegir el candidato?
Están ordenándose hacia adentro.
Están ordenando las listas, están ordenando las listas de diputados, están ordenando las jerarquías, están midiendo los candidatos intendentes. Es otro concepto. Quizás tenga razón Sanguinetti en la eliminación de la interna. Puede ser. Yo creo que no, porque creo que... A ver, ¿quieren un cambio revolucionario? ¿Vieron lo que pasó en la Argentina? Hoja única. Eso es un cambio revolucionario. Eso es un cambio revolucionario.
Marcar ahí.
Eso es un cambio revolucionario. Eso es decir a la gente, te voy a simplificar, es obligar a la Corte Electoral a que te ponga una hoja y que esté todo allí y romper el sistema de que voto al presidente de un partido, al senador de otro y al diputado de otro. Esos son cambios revolucionarios. En Uruguay, seguí tomando café.
No lo van a hacer.
El sistema no lo quiere hacer. El sistema se autoprotege. Hablo como ciencia política. El sistema tiene capacidad de alguna manera de irse manteniendo a sí mismo.
Y no caer en la autofagia. Pero escuchame una cosa. Exacto. Más allá de que se preserve a sí mismo.
¿Qué lentes es eso?
Gracias.
Sí. ¿Dónde sacaste esos lentes?
De acá al lado hay una óptica.
Ah, ¿le hacen la promoción?
No.
Ah, te lo dieron.
Pagué. Bien.
¿Pagaste?
Por supuesto.
¿Duquesa? Bien vos.
Obvio. Porque puedo.
¡Eso!
También si puede salir canje, mejor.
Franco, estamos pidiendo.
Franco Canje le sabe cómo juega. Por supuesto.
Bueno, volvamos.
Lo que te iba a preguntar. Cámbiame la hoja, haceme hoja única, coalición, sí. No coalición, lo que quiera.
No importa nada este tema, ¿eh?
No, lo que le importa a la gente pasa por una reforma del Estado, sí, no por la hoja única, sí, o sí.
No, este tema no le importa a nadie.
Yo no, más allá que el tema importe o no importe, la gran diferencia, ¿la va a hacer la hoja única o la va a hacer que se animen finalmente a una reforma del Estado?
Me parece que hay 3-4 temas en Uruguay. Lo hablé con el bicho y la señora el otro día. Me parece que hay un tema de...
La fórmula miércoles, 15 horas.
Sí, la fórmula 15 horas. ¿El miércoles en dónde? En Trimax. Trimax. La fórmula 15 horas.
Bueno, dale.
Pará.
El
país caro, es un país carísimo.
La reforma del Estado, ahí te quedaste pendiente.
Sí, reforma del Estado me quedé pensando, pero no es muy difícil. Probablemente tengas que eliminar alguna repartición, pero como no se puede hacer porque en Uruguay es imposible, lo que tenés es que cohesionar y fusionar y luego no contratar más. En algún punto tenés que decir a la gente, mirá, no te voy a gastar tu guita. La guita que vos ponés en los impuestos no va más. O'Donnell tiene una frase. El Uruguay es como UTE, es caro, pero funciona. Querido ministro de Economía, es caro, funciona, pero la gente no aguanta más. Por más que sea como UTE, no banca la gente. Hay momentos de dificultad. Entonces tenés un problema de gasto público, que lo tenés que acotar. Tenés un problema de fusionar oficinas. Está lleno de oficinas que se superponen, actividades, lo sabe todo el mundo. El sistema político... Tiene que mirar con intensidad eso. No lo va a hacer Orsi. Y después tenés un problema en donde hay variables que no manejás.
Tampoco lo hizo la calle Pou.
No, No, yo creo que cuesta mucho y creo que cuesta mucho sincerar esto, pero hay que hacerlo, en algún punto va a haber que hacerlo. Si no, te va a pegar la realidad, porque, a ver, no los aburro porque es hablar de economía. Uruguay depende de 3-4 variables. Una es de las tasas de interés en los Estados Unidos, suben, bajan, bueno. Ahora están en un proceso de caída, tasas de interés, Banco Central. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la guita en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos, sino que sale. ¿Qué quiere decir? Que tiene posibilidad de llegar al sur, invertir. ¿Dónde va a invertir? Tenés que tener pistas de aterrizaje para que invierta. Argentina, que no les guste, armó pistas de aterrizajes y armó toda una cosa muy increíble con Estados Unidos. Después tenés que tener los commodities que te dan, de la soja, el trigo. Es Uruguay liga, tiene liga. Yo creo que el Uruguay este año le va a ir bien la soja, el trigo. Ahí, o sea que ahí tenés algunas oportunidades. Y después tenés que tener una economía que capture inversión. Acá la captura de inversión es magra, es chiquitita. Si no, por las papeleras, te pegás la piña contra la pared y te haces moco ahí atrás. Ese es un gran lío. Ese es un gran lío. Todos decimos, la inversión extranjera directa tiene que llegar. Bueno, tiene que llegar. Si no llega, seguimos con los mismos kioscos. Pero me parece a mí.
Nosotros no ofrecemos un buen ecosistema.
Bueno, este ministro de Economía es lo mejor que tiene el gobierno. A ver, es lo mejor que tiene el gobierno. Comparás con el resto, está despegado el tipo. El tipo yo creo que ve este tipo de cosas. Es despegado el libro de él, el despegue. Todo esto lo dice. O sea, está más cerca de un pensamiento liberal ordenado que de Betiana Díaz, o de Gustavo González, o de Boca Andrade. Está más cerca de lo que pienso yo.
Del no lo pueden reconocer. Que plantea el 1%...
Pero no le va a dar
impuesto a los más ricos.
Si se armó impuesto a la ganancia de capital, armó impuesto global, lo que le planteaba la OCDE. ¿Te crees que tocando al 1% en donde el patrimonio? Puede ser, reforás patrimonio, no estás entendiendo la dimensión de patrimonio, no entiendes nada. Lo que están planteando, ellos no saben nada de economía, ni de tributos, ni nada, no entienden nada. La verdad, con todo respeto. No saben lo que están hablando. Y vos le atacás a tres viejas que tienen dos apartamentos y le decís, mira, ahora te reaforo el patrimonio, te cambio la base imponible, te tengo que tocar esto. Y lo que haces es una pequeña distorsión, lo sabe perfectamente O'Donnell, una enorme distorsión en un mercado que no es hiperpudiente. ¿Me explico? Sí, no es hiperpudiente. Estás creyendo que es hiperpudiente porque tiene, no sé, la vieja tiene dos, tres apartamentos.
Y entonces es rica.
Y, claro, es rica. La vieja tiene dos apartamentos. La vieja vive con la pensión, los dos apartamentos, y la vas llevando en canoa. Y vos le vas a pegar un fierrazo ahí. No entendiste nada. El PIT-CNT no entiende. Ese es el problema. Este PIT-CNT, ¿no? De Bermúdez, ¿no? Que no levantan la voz por Bermúdez y no le paguen, no lo imputan. Este
bueno,
PIT-CNT,
lo echaron, ¿no?
Bueno, pero el PIT-CNT, yo querría oírlo a la señora Abdala diciendo que es una inmoralidad lo que hizo este señor. Lo querría. Lo mismo con lo del fondo de Zunca, ¿no? Severos en esos temas. Esos temas no son severos. Cuando les toca la de ellos, bueno, carita de cachete, como dijera la radio de Kesma, carita de costado, pinga, pinga. No.
Resaltaste a O'Donnell en detrimento de todo el resto que llo acompaña. No le encontrás ni al presidente Orsi, no le encontrás ninguna valencia, ninguna
muchas,
virtud.
Muchas, algunas le encuentro. Va a ser un buen
bueno,
tipo.
Muchas o algunas.
Algunas, yo qué sé. No, tampoco demasiado.
Dos minutos, ninguna.
Bueno, alguna. A ver, me parece que. Una.
No las van a encontrar en la última columna que publicó en El País.
Eso, titulada eso es como humor.
Ya,
eso
es humor. Bueno, sí, pero a ver. Pero ¿cuál es? Ni con ironía.
Me parece que es un tipo que para el Uruguay es identitario en la forma de ser del uruguayo. No, eso no es poca cosa. Yo no siento exactamente la misma percepción que él tiene o la visión que tiene de la vida, pero me parece que él es muy identitario con cosas uruguayas. Dos, tiene ciertas letanías uruguayas. El uruguayo es así, va a esas velocidades orcianas. Velocidades orcianas, donde el mundo se vuela todo y él va bum, 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 bum. Una cosa muy snupesca. Tres, no busca conflictos. No es poca cosa. Tener un presidente que no te estaba picando. A ver, tío. El frente lo quería enloquecer con el genocidio. Diga que es genocidio. Diga. Y el tipo,
bueno, diga que es dictadura. Diga.
Exacto,
también lo escuchamos del otro lado, ¿eh?
Pero perdóname. Porque qué mala que sos, ¿eh? Sos buscadora de piques ahí. Bien buscado. Pero ¿te parece que no es imprescindible decir que lo de Venezuela es una dictadura y no le
para
sale?
Mucha gente sí, para muchos también era imprescindible que dijeran que Israel era cometía genocidio, yo qué
no
sé.
No es comparable, no es comparable un país en donde llevas hace veintipico de años una violación del Estado de Derecho, un terrorismo de Estado, y en el otro escenario donde vos tenés seguramente controversia. Terminé de leer el libro de Bergstein.
Ah, lo estoy leyendo, interesante.
Y el libro de Bergstein te da matices con Netanyahu y es crítico.
El diálogo imposible, así
se llama. El diálogo imposible. Entonces, digo, o sea que los temas no son únicos. pero ahí el Frente tiene una tara, en el sentido no despectivo de la tara, tiene una visión.
¿Cuál es el sentido no despectivo
claro,
de la
no
tara?
No se puede utilizar la palabra tara.
Te digo tarado en una bien, claro. En una bien, claro. En una bien.
Claro.
En una bien.
Bueno, pero pará, pero te digo tarado en una bien, pero digo, pero Mujica no te dice hijo de puta. Mujica no te decía nabo, Mujica no te decía repuesto.
Ah, bueno, sí.
Si te canto no, todo no eso, nabo, hijo de puta, repuesto, te lo canto todo. Nabo, hijo de puta, repuesto.
Era inimputable.
Bueno, ¿cómo? Y bancátela, claro. Tricher, bancátela. Digo, a él le permitimos que llegue al Nilo y a mí me pedís que llegue acá a la Mapocho. Y no, y si vos estirás la banda, la tirás hasta donde va, bancátela si te la tiran.
Escúchame.
No digo por vos.
No.
¿Sos facho?
Yo no soy facho nada. El Frente te construye esa idea de que nosotros somos los gorilas. Yo me parece que el facho es una expresión que viene de fasci di combattimento, era de Mussolini, era tratar de ver a los tipos de derecha. Yo no soy nada, yo soy un liberal, humanista, republicano, me paro en ese lugar. Salí de la socialdemocracia vallista, en donde anduve revoloteando durante mucho tiempo, descreo de la potencia del Estado, me parece que el Estado no siempre nos ayuda, me parece que más de una vez nos cachotea y nos mete una mano en el bolsillo y nos afana. Entonces hice un viaje un poco hacia el mundo liberal.
¿Y cómo? Bueno, eso te iba a decir, ese vallismo, lacayismo,
sí,
lacayista.
Sí.
¿Cómo llegaste ahí?
Porque me parece que la calle tiene, de alguna forma, encarna mejor, primero un tema de interpretación de su tiempo, hay un tema de época que el político lo tiene que interpretar, y segundo, tiene una visión del Estado que es más afín a la mía que la que yo tenía antes. Con todo respeto, que no se enojen los vallistas también. Me han llamado y, ¿cómo vas a decir eso? Flaco, yo no abdico de nada. Sigo siendo un vallista humanista, sigo creyendo en Brun, está todo bien, pero ¿sabés qué siento? Que no va más por ahí el tema. No va romántico, como también le digo a los blancos, con respeto, pero no soy nadie entre el Partido Nacional ni nadie entre el Partido Colorado, así que soy free rider. Me parece que vivir empantanado en las mitologías de la historia te obtura la visión de futuro, te tranca lo que viene. Y yo quiero estar en el futuro, no quiero ser un viejo de mierda. Odio esos viejos de mierda que, en mi época querida, el mundo era el nuestro. ¡Ja! ¡Joda más, viejo de mierda! Y todos los viejos de mierda que creen que el mundo es el de ellos. Sí, para nada eso. El mundo es el que viene, que te va llevando a empujones, es de los alfa, es de los X, de los Z. O no entendés, o no entendés nada. Mirá.
Es que el problema es que, aún reconociendo que el mundo, y entendiendo que es el de los que viene, ¿vos entendés el mundo que viene?
Sí, trato, hago lo imposible, te doy tres variables, son las de Malamud, no son mías. Tratá de mirar el mundo geopolítico, mirá la geografía, mirá el Ártico que se va deshielando y cómo ahí arriba va a haber un cruzamiento. ¿Y qué te crees, que Trump es un imbécil? No, porque Trump es un facho, un gorila. Ah, sí, es un boludo bárbaro. Resulta que armó el tema de los aranceles en una política mercantilista para traer toda la guita y la inversión de vuelta para Estados Unidos, le da una batalla a China que le viene comiendo el estómago y se la plantea.
Y habla de comprar Groenlandia.
¿Y por qué? Porque habla de comprar Groenlandia. Porque lo que sabe que no puede seguir por la ruta del medio, la circunnavegación, y menos por el Cabo de Hornos. Entonces el tipo está pensando cómo hace para que todo el tráfico comercial le ande por arriba. Segundo, tenés un tema de demografía. Si me preguntás que el mundo que viene, se lo decía el bicho el otro día. El mundo que viene, no joda más con Europa. Está muerta Europa. Vendámosle lo que se pueda a Europa. Pero no va para más Europa. Promedio de edad 44 años. Problema multicultural, demografía que no crece, inmigración que los arrasa, que no la saben dominar. No pueden manejarse. Están en un lío. Eso es tratar de entender la demografía. Nosotros tenemos un promedio de edad
en
Uruguay 38 años.
La demografía te cuenta que en realidad el mundo va a terminar poblado por viejos de M, ¿eh?
No, la biografía lo que te cuenta es que el 60% de la población planetaria hoy es asiática. 60% de la población. Que África tiene un promedio de edad de 19 años y Europa tiene un promedio de edad de 44. No se reproduce nadie en Europa y los que se reproducen son los inmigrantes. Tienen un lío mortal. Nosotros tenemos un promedio de edad de 38. En Uruguay nacen 30.000 personas por año y mueren 35.000. Nos salvan los venezolanos, nos salvan los cubanos, nos salvan los dominicanos y nadie les reconoce explícitamente eso. Si no tuviéramos el flujo migratorio, éramos boleta.
Pero más allá de las nacionalidades.
Un poco acelerado.
Capaz que la dosis fue
la
un poco.
La pastilla estaba vencida.
Un poco acelerado.
Está vencida.
Pasaste de dosis, pero escuchá.
No terminé mis tres razonamientos, ¿eh? Te dije, el geográfico.
La demografía.
El demográfico.
Sí, pero yo insisto, bueno, dale, que en el demográfico me estás comiendo la cuestión de las edades. El envejecimiento poblacional, mundial.
No, no es mundial.
Sí, es mundial.
No, vieja, no. Es solo de
este. Uruguayo y europeo.
Europa, no. Asia, no, y África. No, te estoy diciendo que el promedio era 19
pero,
años.
Pero si
África.
Pero, Turco, si China, que antes era Asia. Un problema, porque...
Liberó.
Bueno, ahora sí, hasta te pagan para que te cases y todo. Claro. Para, y bueno, tienen un problema entonces.
No, no tienen un problema. El problema lo tiene Europa, lo tiene en parte América, y no lo tiene más nadie, porque Asia y África no lo tienen. África lo que no que tiene es hambre, promedio de edad 19 años.
¿Y
de
por qué
edad?
China fomenta que tengan hijos, que porque, se casen y cambió esa
porque se le desaceleró la tasa.
Claro.
Eso, por eso. Pero el desaceleramiento de la tasa de crecimiento económico de China es una risa, ¿no?
Pero ellos siempre están muy adelantaditos, la ven a largo plazo.
Está bien, fenómeno. Está la India al lado. Tienen más gente hoy la India que China. Claro. A ver, no. Está bueno, Indonesia, entonces, que tiene 200 millones de tipos.
Geopolítica. Demografía, la tercera.
Geopolítica, demografía, tecnología. Tecnología. Y Uruguay en eso tendría que estar más atento.
No va a sustituir la IA.
Tecnología. Tecnología, hay dos empresas uruguayas, la... No me muestren.
Quiero
mostrar. Claro, pero
en este momento lo que está ocurriendo.
Yo quiero mostrar
para YouTube
los trencitos que trae el hombre.
Son míos.
Victoria, muéstralos.
Son mis trencitos.
Pero también quiero decir, nunca los miro. O sea que te están funcionando muy bien. Muy bien.
¿Sabes por qué?
Que arrancamos a filosofar y
todo. No, ¿sabes por qué? Es porque a veces se te puede bachear.
Por supuesto.
Te podés bachear y
hasta edad más que nunca.
Y te viene el alemán y chapoteaste. Entonces, pero lo tecnológico es todo. A ver, de las 10 empresas del mundo hoy más importantes, son 6 americanas, 4 asiáticas, y la que estaba el año pasado afuera de eso, ahora está primera, Nvidia, es la de un...
Sí.
Ese es increíble. Y todavía acá hay gente que lo mira a Elon Musk como un idiota, ¿no? Digo, cuando vos tenés que... Vos, en febrero del año que viene, entre febrero y marzo y abril del año que viene, ahora viaja a la luna una mujer. ¿Me explico? Yo, para mí, el momento, vos no existías, el momento más importante de mi existencia, o de los momentos más importantes, fue el 20 de julio del año 69.
Yo tampoco existía, ¿eh?
Yo tampoco existía, quiero decirlo.
Soy del 72, mi amor.
¿No vieron el alunizaje? ¿Vos tampoco?
No, soy del 74.
Está bueno, por eso, son los pendejos. Los pendejos de mierda. Pendejo de mierda, o sea, yo vi el alunizaje, tengo recuerdo de ese día porque salí.
Hoy viste Uruguay campeón del mundo.
Qué hijo de puta que sos. Qué hijo de puta. No, lo que vi fue a Peñarol. A Peñarol lo vi campeón de Libertadores. Pero eso es muy importante.
Y te vas a ir sin Sims.
Bien de cuadro chico, Berreta, que odia a los grandes, bicho. En esto somos consorcio. Bien de los tipos que tienen ahí el kiosquito del rencor. Cuadro chico, kiosquito del rencor. ¿De qué disfruta el tipo?
En francés te lo digo, resentimiento.
Resentimiento, disfrutan de la derrota de nosotros. Bueno, volvamos.
Bueno, la tecnología.
La tecnología
nos va a sustituir millones de puestos de trabajo.
Acá hay un lío mortal. Sí.
Hay que poner impuestos a la tecnología, como dice Richard Reed, por ejemplo.
No, hay que poner impuestos a todos, pero con seriedad, y lo que hay es que tratar de aprovecharse de la tecnología. A ver, ¿quiénes de ustedes no hacen IA permanentemente? Sí. Utilizamos la IA para casi todo. Sí, y ayer estaba viendo que, ¿cómo se llama? Moratorio, que tiene unos junior que están trabajando en el descubrimiento de una pelea contra el cáncer, entendí, por lo que entendí, con una, digamos, con una IA que lo que hace es replicar exponencialmente la capacidad, creo que de un virus o algo por el estilo. A ver, loco, digo, yo lo digo con toda franqueza, tengo que ir a hacer los exámenes la semana que viene. Yo entre el escáner y el médico que me toca el hombrito, el escáner. Y el escáner que lo lea a otra computadora. Digo, es un mundo muy avasallante, completamente avasallante. Quiere decir que va a haber laburos de cosas nuevas. Yo, qué sé. A ver, en Uruguay hay dos empresas, D-Local y Novoportes, creo que son, ¿no? Dos tipos que armaron unicornios. ¿Cuántas? No se enojen con lo que voy a hacer. Y me pueden putear si quieren.
Dale, a ver.
¿Invitaron alguna vez a esos tipos a tomar un café? No. ¿No estaría bueno, che?
Vamos a
llamarlo. No, pero te digo en serio. Dos tipos que tienen empresas que valen más de 1000 y pico de palos. ¿Cómo hicieron para armar eso? ¿Cómo la montaron desde Uruguay? ¿Cómo que desde Uruguay no se puede? Se puede. Hay gente, Surovsky es uno, Fogel es el otro. Sí. Son unos fenómenos, tráetelos. Que te cuenten cuál fue la odisea. Tampoco es que gente improvisada, son tipos muy tenaces, han logrado romper el cielo. No tenés que traer a Paco Casal, tenés que traer a estos tipos. Paco Casal, que hay que traerlo también.
Gustaría traerlo también.
Pero lo que te digo es que en Uruguay hay tipos de este nivel que rompen el techo de cristal. Sí. No es, viste, hay gente que lo puede hacer. Si uruguayos lo pudieron hacer, vamos a ver cuál fue la técnica, cómo lo utilizaron. Cómo, no sé, yo creo que en Uruguay tiene oportunidades, básicamente porque hay todavía un grupo que se puede capacitar, hay gente que tiene interés por sacar el país hacia... Y además hay que soñarlo en grande. Hay que soñarlo en grande. Ayer yo miraba una entrevista de Forlán, le rompían los huevos con el tema, si coincidía con Suárez, si no coincidía con Suárez, lo que había hecho. Entonces en un momento, porque tampoco Forlán estaba a pelearse con Suárez, inteligente Forlán, entonces le preguntaban, ¿y tú coincidís en lo que...? Y Forlán, a ver, loco, no me metas en este lío, boludo. Pero agarró y la tiró al lobo, la puso contra un ángulo. Y digo, ¿sabes lo que pasa? Dice, cuando vos firmás un contrato, como el que firmás la Asociación Uruguaya con Bielsa, donde le da todo, después te tenés que fumar el contrato. Y entonces contaba la anécdota de Villarreal, que jugaba en Villarreal, y parece que no sé qué, y un día agarró y lo carajeó, una discusión ahí con el dueño del Villarreal, y el dueño le dijo, Diego, está todo bien lo que decís, opiná lo que quieras, el dueño del cuadro soy yo. Y entonces decí lo que quieras, pero acá las cosas se hacen como yo las quiero. Bueno, ¿a qué voy? Tenés que tener gente que esté en la conducción de las cosas o que sea propietario, accionario de las cosas, digo, de lo privado, de lo público, porque acá hay un tema. El otro día vi la conferencia de Galperín. No sé si vieron la conferencia de Galperín. Siempre son las mismas conferencias de Galperín. Galperín siempre dice más o menos lo mismo. Recomiendo oír en Spotify un podcast que se llama Escaladores. Escaladores. Ahí ya sale Galperín del cassette inteligente que tiene, que es hiperluminoso, pero no sale del cassette porque el tipo se encripta para navegar bajo un relato más o menos lúcido, pero sin derrapes. En Escaladores vos oís a los 6-7 tipos que lo rodearon. Técnica de éxito. Vos la conocés bien. Rodearse de gente buena o mejor que vos. No funciona. No funciona el mesianismo. Vos tenés que tener tipos mejores que vos. En un gabinete. Muy buenos. Tipos muy buenos. Que los mires y vos digas... uno lo putean a Trump. Está bien, yo no lo voy a defender. Yo te digo que... Te vos pregunto. Mirás el secretario de Tesoro. Mirás mirás a Rubio. Y mirás y decís, uy,
¿hacen eso los presidentes uruguayos?
¡No! ¡No siempre!
Pará, pero Orsi, no rodeado siempre. De Pacha Santos y Jorge Díaz. ¿No se rodeó bien?
O sea, contesté aquel el otro día, le digo. Con el Pacha sí, con Díaz es una decisión técnica que él tomó. La gente cree que Díaz tiene mucho más poder del que tiene. No lo tiene. Lo que tiene es una mirada jurídica. Lo que pasa es que los abogados lo que hacemos es, te decimos, andá por la 5. Mirá que si doblás acelerado en la curva, te pegás una piña. Está. Vos tenés que tener... Siempre tenés que tener un abogado. La Secretaría de la Presidencia se supone que es un... La Secretaría de la Presidencia, no importa, puede ser la Prosecretaría, es un espacio para tratar de entender lo jurídico. Lo jurídico, señor Presidente de la República, señor Pacha Sánchez, señores todos, es imprescindible. Tenés que mirar lo jurídico porque es la esencia del Estado de Derecho. Lamento que el Frente no lo entienda y que no tenga... Che, multitask.
Justo no.
Que la gente no tenga esa convicción. A ver, no es que los partidos conservadores, reaccionarios, fachos, poníamos abogados. Flaco, las leyes te las redactan los abogados, patrón. Si vos no tenés idea de lo que es un objeto de un contrato, una centralidad, algo accesorio y principal, confundís lo accesorio con lo principal. La garantía con el contrato principal. El contrato principal es central, la garantía es accesoria. La garantía puede hacer pelota el contrato principal, por supuesto. Tratá de salvar la garantía. Ahora, no fundas el contrato principal por una garantía. Esto es elemental en internacional privado. Privado, me sale el tono mujiquesco. Y dicen, sea privado en el que sea. Pero bueno, en Uruguay, los abogados ahora son un pecado, son poco menos que todos un grupo de gente que quiere... Muy mal, muy triste eso. No entenderla... No sé. Hablo solo, ¿viste?
No. Nosotros estamos como poco temerosos de interrumpir.
No pueden interrumpir todo lo que quieran.
No sabemos la reacción.
Son mis amigos.
Queda... Queda poco tiempo, pero...
Queda.
¿Viste, con todos estos cuestionamientos que tenés, cómo viste el gobierno pasado? ¿Qué puntaje le das?
Yo tirando a 8.
¿Tirando a 8?
Sí.
¿No soy muy generoso?
No, yo creo que no. Es una pandemia. Solo el mastín de Fernando Pereira te pega por el gasto público. Cuando ellos lo único que quieren es gastar plata. O sea, se gastó mucha plata en esto. Acá hay un desfasaje. ¿Sí quería que? ¿Dónde quería que la sacara la teca? ¿Cómo hago la plata?
¿Cuál fue la gran transformación?
Para mí hay un tema de estabilidad, hay un tema de orden, hay un tema de ley de seguridad social que la frenó en el punto donde la frenó. La LUC tuvo normas en materia de seguridad pública. ¿Por qué no los cambian? ¡Señores del gobierno! Si no les gusta lo que votaron en la LUC, ¡armen un proyecto ya! ¡Eliminen la seguridad social! ¡Eliminen la LUC! ¿Por qué no lo hacen? No era que estaban convencidos con eso. Que estaba todo mal. ¡Mete proyecto! ¡Metelo en el presupuesto! Si metés lo que quieras en el presupuesto. ¡Metelo! ¡Juntá los votos! ¡Pedí a perrones! ¡Que ves que te voten! No están convencidos de nada. Tiraron a morder, a matar, a darle. Parece que la reforma de la seguridad social estuvo muy bien. Me parece que algunas normas de seguridad pública estuvo bien. La bajada en homicidios como gestión. Y bueno, ahí bajó un poquito. Ahora, yo qué sé, 7 muertos en septiembre, flaco. No tiene ni idea de lo que están haciendo en seguridad pública. No saben conducir la nave de seguridad pública. No se ven los patrulleros. El recrudecimiento del tráfico ilícito de drogas es un escándalo.
Cuando vos hablas de pegar fuerte, ¿a qué exactamente te referís? Tanto que me defendías lo jurídico recién.
La norma constitucional.
De pegar fuerte,
represión.
¿Qué es?
Vos tenés que reprimir. Esto no es Gabriel Pereira. Gabriel Pereira tiene una biblioteca y yo la comparto. Es que en algunos casos vos tenés que negociar con los narcos. Está bien. Gabriel Pereira, Luna, democracias violentas. Tienen razón, en algún lado puede ser que tengas que negociar, pero en otros lados tenés que pegar. Rosario, mirá el ejemplo de Rosario. Los partieron.
Dicen que es porque negociaron.
No, y los partieron, y les pegaron, y los reprimieron en el sentido de represión legal, con la norma y la constitución. Privarlos de libertad, claro. Que la cárcel te funcione como un ámbito de rehabilitación luego. Sí, tenés que poner guita. Decirle a los uruguayos poner un marro
para esto. Un rosarino nos dijo
sí.
Que la cosa es a medias, que en realidad lograron cierta paz porque negociaron con los narcos.
Pero yo no te estoy negando, Vic, que negocies. Lo que te estoy diciendo es que por lo menos de vez en cuando pongas el umbral de represión y que no le tengas miedo a la represión.
¿Estás a favor, por ejemplo, de lo que pasó con el Comando Vermelho?
No,
emular algo así.
No estoy a favor.
Bueno, hay gente en Uruguay que ve con buenos ojos.
No, yo no. Andate al Cerro Norte y vas a ver que ahí hay gente que labura el
por
90%.
Y en Malvin Norte también.
Y en Malvin Norte también. Eso es una burrada.
El problema es que hay barrios que no entra la policía.
Y ahora, ¿y los patrulleros dónde están, señor ministro? ¿Dónde están los patrulleros que yo no los veo? ¿Dónde están circulando por Montevideo?
Pero te pregunto,
¿dónde hacen?
Hay barrios que no entra la policía, ¿verdad o mentira?
Sí, por supuesto.
Ahí,
además no puedes entrar.
Sí entra.
En Cerro Norte no puedes entrar porque no te entran los autos por la calle chiquita.
Pero
son 7 mensajes.
Bueno, pero sí
entra. Pero
entran.
Yo lo he visto.
Si entra la policía, ¿qué chance hay que no haya un enfrentamiento con aquellos que son delincuentes? ¿Qué chance hay
Pero vamos al revés. Yo te agarro acá en la puerta, ¿no? Veo que hay 4 flacos que te están masacrando y que hay 2 nenas al lado tuyo. ¿Qué hago? No hago nada. No me meto como policía. Yo lo que creo que tenés la obligación como policía de tratar de difuminar, disuadir, de tratar de frenar. Ahora, si luego no tenés opción, no tenés más remedio que reprimir. Y no te hagas estrés, porque para eso te pagan. ¿Sabés la definición?
Pero después te van a salir
es el error.
Con que le pegaste a una nena para hacer daño colateral. Lo mismo de la policía en el estadio.
Está bien.
Un error.
Yo llegué a ver a Bengochea pidiéndole a la tribuna nuestra que por favor se calmara. Como, ¿está la policía, patrón? No, porque es un espectáculo privado de carácter
después
público.
Aparece aquel civil que no hizo nada y que queda ciego, aquel niño que tiene
22 balas de goma. Pero hay una obligación. El programa de la dama, yo utilizaba una definición de Max Weber siempre, que era el Estado tiene el monopolio legal y legítimo del uso de la fuerza. ¿Por qué lo tiene? Porque es una atribución que se le da a un único actor para que en eventuales circunstancias pueda de alguna manera frenar. Si eso no lo hace el Estado, a ver, fíjate el partido de ayer. Yo tiemblo por el partido, digo la verdad, el partido el domingo que viene. El domingo que viene, en el Parque Central, yo soy mancha, ¿te imaginas el resultado que aspiro? Ahora, Mirá lo que uno tiene que prender una vela, ¿no? Llega a ganar Peñarol el domingo que
no viene. Puede festejar en el Parque Central.
No puede festejar, ya está, ya. No puede festejar en el Parque Central. Es un país que está paranoico. O sea, no puede festejar, no puede gritar un gol. Tenés que meter el gol y...
No, gritarlo podés. Lo que no te van a dejar es hacer la vuelta y hacer los festejos ahí.
¿Te parece bien?
Pero vos viste la caja que...
¿Eso es normal?
La caja que encontraron ayer en el Campeón del Siglo.
¿Cómo entró?
No, ¿cómo la hicieron?
¿Cómo la mudaron? Y la policía no tuvo nada que ver y nadie vio nada. Nadie vio nada. Nada que ver no tuvo, pero nadie vio nada.
Una pregunta bien sencilla.
Dale.
¿Estás dispuesto, cuando hablas de la represión sin...
Sí, legal, constitucional.
Sin cargo de conciencia, esa cosa... Ah, pero aún así va a tener un costo colateral. ¿Se paga?
El pueblo te está diciendo, no me afanes más.
¿Sí o no?
No me maten más.
¿Estamos dispuestos al daño colateral?
Yo no sé si el Uruguay está dispuesto, pero el Uruguay siempre quiere ni chich ni limonada.
Claro, está bien.
¿Entendés? El Uruguay te pide la solución, pero cuando dice, ¡ay, esto yo no me embarro! Yo me embarro. ¡Echame, bicho! ¡Echame, bicho!
¿Te quedó algo en el tren?
No, yo no los usé, boludo.
No los usaste, pero ¿te quedó algo importante? Vamos a revisar.
No, las generaciones, que me encanta ese tema que no me plantearon, nos fuimos a la mierda.
No, pero hablamos de los jóvenes.
¿Sabes lo que me quedó claro? Que si él fuera productor periodístico, le daría mucho más cabida a personajes de la tecnología, que por ahí son cuasi anónimos.
No, personajes de la tecnología, personajes de los... No, vos, personajes de la tecnología. Personajes, traelo a Galperín.
Pero no puedo, no me da bola.
Bueno, pero estos otros sí.
Bueno, los consigo.
Y son uruguayos.
Los consigo y le... Y te pongo a vos, le digo, dice Turco que venga.
Yo los tengo de vista.
Vamos con las rapiditas para Turco Abdala.
Rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera.
Sí o no y un paso.
La clase política está perdiendo autoridad moral.
Sí.
El Partido Colorado, sin coalición, ¿desaparece?
No, pero tiene problemas.
¿Soldado que abandona puede ser visto como traición?
No, para nada.
¿La caída de Maduro depende exclusivamente de una invasión de Estados Unidos?
No, pero casi.
¿Sí o no? No me agregues.
No.
¿Israel cometió excesos que deben investigarse?
Sí.
¿Creció?
Soy Israel.
¿Creció el antisemitismo en Uruguay?
Sí, muchísimo. Desastre.
¿La Realpolitik debe estar por encima de las ideologías?
Sí, claro.
¿La derecha subestima el peligro del extremismo propio?
Sí, es paranoico.
¿Al vallismo se lo apropió la izquierda?
Se lo apropiaron todos, flaco, se lo afanaron todos. Todos, sí, la izquierda es la primera delincuente. En el buen sentido, un cariño. Con cariño, se apropiaron de todo.
Una tara en una.
Ponen al viejo Valle en todos lados. Y uno tiene que andar corriendo por atrás. Vivía que la monedita
a
mía.
Wilson también.
A Wilson. Se apropiaron de todo.
Son
los cracks.
El título está ahí por ahí. La OEA, y es la última. Sí. ¿Es parte del problema?
Sí, todos. Son para la ONU también. No resuelven. Somos dialécticos. Tenés que ser más ejecutivos. La gente está harta de oír boludos que dicen boludeces. Está harta.
Vos no sos ahí.
Yo no, vieja.
Ni boludo ni
yo tengo 25 indicadores de productividad que te los muestro. No te los voy a mostrar a vos que los conocés. Yo no soy un boludo que dice boludeces. Yo me paso toda la vida haciendo cosas. No voy a contar de mí, a nadie le importa. Yo produzco resultados.
Entonces más vale no tomar ningún cargo diplomático y poder decirte lo que pensás.
¿Sabes todo lo que ayudé yo empujando en la narrativa esta? No me va a facturar nadie, nadie me va a reconocer nada. Este país te reconoce nadie nada. ¿Sabes todo lo que empujamos con el tema de la democratización en Venezuela? Dejé medio cuerpo, dejé allí.
Pero ahí tenías que ser mucho más diplomático.
Sí, pero dejé las esquirlas. Estuve y la gente vio alguno que otro episodio. Decenas de tiempos, decenas de negociaciones, apretando a todo el mundo. Muy difícil. Para lograr que luego, el 28 de julio, gane la democracia en Venezuela, estos pibes de acá no te lo reconozcan, los de la izquierda uruguaya, no, acá no pasó, no sé cuánto. Bueno, fenómeno. Pero el mundo entero ahora la ve a María Corina como premio Nobel de la Paz. Y vas a ver cuando la democracia entre en Venezuela, a ver qué van a decir. Lo que hizo Sheinbaum, sin comentarios, o lo que dijo Orsi, que me pareció elusivo. Ante un premio Nobel de la Paz, uno lo mínimo que tiene que decir, qué bien, qué bueno, un reconocimiento, qué interesante, me parece bien. Si alguien lo consideró así, me parece bien. Borrarse, porque además Venezuela con nosotros estuvo muy bien. Venezuela, cuando había dictadura con nosotros, nos puso el alma. Nos entregaba el alma para poder cobijarnos allí. Y acá se supone que tenés que tener la cabeza grande para todo. Y pegarle al que sea, ¿eh? Porque yo soy de los que no tengo problema en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Salvador también. A ver si los chicos del frente pueden putear con horizontalidad. Los quiero ver. A ver, vengan. Nicaragua, es un desastre total. ¿Por qué defienden eso? Yo no defiendo nada. Échenme, chicas.
Muchas gracias, Turco. Vamos a la pausa.
Gracias, Juan Antonio. La dosis...